Actualidad.
Una nueva función de narración para seguir los partidos de la selección española de fútbol. Las personas con discapacidad visual podrán seguir los próximos partidos de la selección española absoluta masculina gracias a una nueva función de narración descriptiva integrada en la APP de la Real Federación Española de Fútbol, RFEF, que permite vivir el ambiente y no perderse detalle del partido en el propio campo y también poder disfrutarlo desde casa.
La nueva función llamada Escoita pudo utilizarse por primera vez el pasado 25 de marzo en el Estadio de la Rosaleda, en Málaga, durante el primer partido de clasificación de la selección española absoluta masculina para la fase final de la Euro Alemania 2024, en el que el combinado nacional ganó 3-0 frente a Noruega.
Allí mismo, un equipo de personas con discapacidad visual tuvo la oportunidad de seguir el encuentro a través de Escoita, lo que les permitió disfrutar de una narración descriptiva del partido sin publicidad y sin comentarios, todo ello integrado con el sonido ambiente.
Esta función, disponible en la app RFEF Narración Partidos para Personas Ciegas, ha sido posible gracias a los fondos Hattrick UEFA de Responsabilidad Social, que han aportado la financiación necesaria para poner en marcha la herramienta de narración adaptada absolutamente pionera.
Tras una primera experiencia piloto durante el España-Islandia disputado en Riazor en marzo de 2022, esta tecnología ha sido adaptada a la app de la RFEF. Inicialmente se narrarán como mínimo 7 partidos de la selección absoluta masculina. No obstante, fuentes de la Real Federación Española de Fútbol, consultadas por Conocer, indicaron que no descartan dar continuidad a esta iniciativa y que se narren más partidos y competiciones que protagonice la Roja.
La RFEF ha suscrito un acuerdo con la ONCE a través de Fernando Riaño, subdirector de Sostenibilidad ESG y Relaciones Institucionales en el Grupo Social ONCE, fruto del cual se difundirá esta iniciativa entre todos los miembros de la organización, tanto a nivel nacional como internacional. De parte del Grupo Social 11, Riaño expresó la gratitud y reconocimiento a la Federación.
Desde la Federación queremos seguir potenciando el poder del fútbol para derribar barreras, explicó Luis Rubiales, presidente de la RFEF. Por eso, uno de nuestros grandes propósitos es lograr que todos los aficionados puedan vivir la emoción de los partidos de la selección de la mejor manera posible, añadió, definiendo la iniciativa como afición pura y dura. La emoción que transmite el fútbol no entiende de ceguera, y vamos a escuchar cualquier propuesta para hacer un mundo mejor y que la gente disfrute más del fútbol.
Estamos muy agradecidos a la UEFA, de la que soy vicepresidente, por la importante labor social que cumple en sus fondos Hattrick, y al Grupo Social 11, que es un honor que esté apadrinando este acto y ayudándonos a hacer posible la iniciativa, concluyó Rubiales.
Escoita ha sido desarrollada por Jesús Suárez, futbolista aficionado, para poder seguir disfrutando de los partidos en el campo antes de perder la visión. Gracias a su idea, el usuario puede disfrutar del partido en directo y vivir el ambiente sin perderse un detalle de la acción sobre el terreno de juego. Y pese a que la mejor experiencia es la que se vive en el estadio, gracias al sonido ambiente, cualquiera que descargue la aplicación podrá activar la función también desde casa.
Según Suárez, el proyecto nació de una enfermedad que se me diagnostica con 20 años. Amante del deporte y del fútbol, poco a poco se van apagando las luces y dejan paso a la ceguera. No podía recibir por mis ojos lo que más me gusta y veo que faltaba ese mecanismo para las personas ciegas o con baja visión. Y así es como nace Escoita. Suárez agradeció a la RFEF y al Grupo Social 11 esta oportunidad y mostró su confianza en el futuro. Esperemos que el fútbol, que puede cambiar la sociedad, nos ayude a abrir los ojos en nuestro país y que la selección sea un referente en este sentido a nivel mundial.
El genoma de Beethoven desvela la causa de su muerte, pero no la de su sordera. Unos 25 años antes de su muerte, en el otoño de 1802, Ludwig van Beethoven escribió una carta a sus hermanos. Angustiado por su creciente pérdida de audición y por los problemas de salud que sufría, el famoso compositor les imploró que buscaran a su médico después de su muerte y que le suplicaran en su nombre que describiese la enfermedad que sufrió.
Dos siglos y 20 años después, los investigadores han estado más cerca de cumplir el deseo del genial músico. Tristan Begg, un investigador del genoma antiguo de la Universidad de Cambridge, Reino Unido, y sus colegas extrajeron material genético de mechones de cabello preservados que supuestamente eran de Beethoven. Los intentos anteriores de extraer material genético del cabello del compositor o de fragmentos de cráneo habían fallado. Pero ahora, gracias a los avances en las últimas dos décadas en los métodos para secuenciar el ADN de muestras degradadas de siglos de antigüedad, ha sido posible.
El estudio, publicado recientemente en la revista Current Biology y recogido por la revista Science, sugiere que Beethoven probablemente murió de una enfermedad hepática provocada por una combinación de hepatitis viral, consumo de alcohol y factores genéticos. Hubo una tormenta perfecta, dice Begg. Desafortunadamente, la investigación no ha arrojado luz sobre la causa de la pérdida de audición y los problemas gastrointestinales que sufría el genial músico, que siguen siendo un misterio.
El ADN extraído mostró que Beethoven tenía dos copias de una variante particular del gen PNPLA3, que se ha relacionado con la cirrosis hepática, y también copias únicas de dos variantes del gen HFE, que causan hemocromatosis hereditaria, una afección que daña el hígado. Según Begg, estos hallazgos son realmente significativos, ya que los informes históricos sugieren que Beethoven bebía mucho, especialmente en el año anterior a su muerte, lo que habría aumentado aún más su riesgo de daño hepático.
El material genético de Beethoven también contenía fragmentos del virus de la hepatitis B, que puede causar daño hepático. No sabemos cuándo lo contrajo ni cómo lo hizo, dice Begg, quien sospecha que Beethoven tenía una infección crónica latente que se reactivó en los meses previos a su muerte.
Los hallazgos de esta última investigación se alinean con los relatos históricos de la desaparición de Beethoven. En diciembre de 1826, la salud del compositor se deterioró rápidamente. Desarrolló ictericia y sus extremidades se hincharon, signos ambos de insuficiencia hepática. Se acostó y permaneció allí hasta su muerte en marzo de 1827.
Para llegar a todas estas conclusiones, los investigadores probaron 8 mechones atribuidos a Beethoven, 5 de los cuales coincidían entre sí, y se asumió que eran muestras auténticas del cabello del compositor. El equipo de investigación pudo extraer material genético de una muestra y produjo una secuencia que cubría aproximadamente 2/3 del genoma, que analizaron en busca de secuencias genéticas causantes de enfermedades conocidas.
El trabajo es un gran logro tecnológico, según Walter Parson, biólogo molecular forense de la Universidad Médica de Innsbruck, en Austria, que ha trabajado en otros casos históricos, como por ejemplo la identificación de 2 hijos de Nicolás II, el último zar del Imperio Ruso, a partir de restos descubiertos en 2007.
Además, hay que tener en cuenta que obtener material genético útil de cabellos tan viejos no es fácil. Para Christian Reiter, especialista en medicina forense de la Universidad de Medicina de Viena, que autenticó una parte del cráneo de Beethoven en 2022, la obtención del material de muestra por sí sola es admirable.
El heavy metal produce mejor respuesta cerebral que la música clásica en pacientes sedados. La música es un método válido para la estimulación en trastornos de conciencia, pero lo que no se sabía es que el heavy metal provoca mejores resultados que otros tipos de música. Así lo pone de manifiesto un novedoso estudio llevado a cabo por investigadores del Hospital Universitario de la Princesa, en Madrid, sobre estimulación cerebral mediante música en pacientes sedados. Los autores del estudio, publicado en el Journal of Integrative Neuroscience, son el jefe del Servicio de Neurofisiología, Jesús Pastor, la neurofisióloga Lorena Vega Zelaya y el jefe de servicio de UCI, Alfonso Canaval.
Los investigadores analizaron la actividad cerebral en 6 personas sedadas ingresadas en la UCI del hospital, expuestas a diferentes tipos de música. Los resultados de este estudio mostraron que la estimulación cerebral con música heavy metal fue mayor que con música clásica o dodecafónica.
Los 6 pacientes seleccionados fueron 5 mujeres y un hombre, con edades comprendidas entre 53 y 82 años. Todos ellos estaban ingresados en la unidad de cuidados intensivos, UCI, del Hospital Universitario de la Princesa, por diferentes patologías, según la información facilitada por el propio centro sanitario.
Con la autorización de los familiares y para garantizar la tolerancia al dolor y mantener la función cardiorrespiratoria, indujeron a los pacientes a la inconsciencia mediante sedoanalgésicos. Después los expusieron a tres tipos de música claramente diferenciados. Clásica de Mozart, sonata para dos pianos en D, K448, la dodecafónica de Schoenberg, Klavierstück opus 33A y el heavy metal de la banda danesa Volbeat, The Devil's Bleeding Crown.
Los investigadores les colocaron unos auriculares con fragmentos de cada una de las tres piezas musicales, de 2 minutos de duración, al volumen de una conversación normal. La secuenciación de los sonidos fue aleatoria y diferente para cada uno. Después se registraron las señales en electroencefalogramas, EEG, un método objetivo y no invasivo que determina la respuesta cerebral a la estimulación. Los datos obtenidos indicaron que la estimulación con heavy metal fue la que produjo mayores cambios en las respuestas cerebrales, mientras que la música clásica mostró una tendencia a la reducción de la actividad cerebral.
Según los investigadores, este trabajo supone una novedad al incluir en la estimulación cerebral con música otros tipos diferentes a la clásica, tales como la dodecafónica o el heavy metal. A su juicio, parece claro que diferentes tipos de música inducen respuestas heterogéneas en el cerebro, por lo que su uso en el proceso de rehabilitación podría ser ya una realidad.
Los autores del estudio creen que es factible que el heavy metal llegue a implementarse en la neurorehabilitación de pacientes en UCI y que este contraste de respuestas a distintos tipos de música puede constituir una herramienta útil para la rehabilitación de los pacientes.
Por ello, y tras los resultados obtenidos, prevén nuevas investigaciones en esta línea y nuevos ensayos con más pacientes y también en otros centros hospitalarios, según la información facilitada desde el propio Hospital de la Princesa.